Buenos días. En este momento damos la palabra a Bruno Kaufmann.
Gracias. Thank you very much. Good morning, everybody. To this, let's say, final day. And I can tell you, as someone who has fought for civil rights and democracy my entire life, I think now more than ever we need a conference like this. You know, I don't have to tell you the role of leaders in cities like Los Angeles, which are global cities, and Mexico City. It's important for us to stand up for the notion that democracy isn't perfect. In fact, it could get complicated. But it's the best system of government that we've come up with. And from my vantage point, modern direct democracy where the people are participating is absolutely critical. And I think it's important that we're holding this session here in the INET, because all throughout Mexico, hundreds of thousands and even millions of people are concerned with what's happening with the INE currently. Not only the United States of America, but Europe and many freedom-loving people understand that it's important to have an organization that's making sure that our elections are clean, that they're fair, that people are participating in a way that makes our democracy thrive. So I wanted to come today to participate. I've been here over the last few days because it's very, very important that people like yourselves that work with civic organizations that are trying to keep our democracy alive, that we speak out against the assault on democracy all around the world. I don't have to tell you what's happening in Hungary, or the Philippines, or Brazil, or what's happening in Brazil, and even here in Mexico, and frankly, even in the United States.
need to work or need to be equipped in order to facilitate direct democracy. That's the issue of this panel this morning. We were talking a lot about numbers this week, about quantities, about money, about staff, but also about qualities, about what electoral bodies can provide, how they can help.
Organismos electorales, ¿cómo pueden ayudar? Y por supuesto, hablamos de las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades de los organismos electorales para hacer lo que dice el mandato? Y también, ¿cómo podemos facilitar, cómo podemos mejorar la práctica de la participación en las elecciones, pero también la de, en los procesos directos democráticos? El tema de este foro es este, precisamente. Este es el tema de nuestro momento y este es el lugar correcto para hacerlo. La pregunta sobre cómo los organizadores, los organismos electorales son críticos, cómo los de administración electoral se tienen que estructurar y seguir los mandatos, es clave para el funcionamiento. Este es el tema de este panel. Y también tenemos, diría yo, a unos excelentes panelistas en esta parte del foro global y se los quiero presentar. Los voy a presentar brevemente. A mi derecha, quiero darle la bienvenida a Claudia Zavala. Ella es consejera del INE y tiene, viene de la Corte Electoral y también ha estado trabajando en el Distrito Electoral, en el Distrito Federal, ¿verdad?, cuando era esa época. Y ya sé que tiene la tarea con la Comisión para implementar y para preparar el Plan B. Bienvenida, Claudia. También a mi extrema derecha tenemos a Ravel, expresidente de la Comisión Federal de Comisiones entre el 2013 y 2017 en los Estados Unidos. Antes había sido líder en la Comisión de Práctica Justa, que parece, suena como una organización muy interesante. Le damos la bienvenida a Ravel también, por favor. Del hermoso país de Paraguay, le damos la bienvenida al presidente del Tribunal Superior de Justicia allá en Paraguay, Jorge Enrique Bogarín González. Bienvenido, señor Bogarín González. Y también de un país hermoso como es Panamá, el director del Centro de Investigación del Tribunal Electoral de Panamá, Néstor Solís Valdés. Bienvenido también. Y por último, aunque no por eso menos importante, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, un aliado clave que hizo posible este foro, señora consejera Erika Estrada Ruiz. Ahora bien, quisiera yo empezar con la primera ronda. Tenemos dos rondas de preguntas y de declaraciones, pensamientos, antes de que nos vayamos a la conversación y también a la plática, la conversación con todos nosotros. Quisiera yo empezar con la pregunta: ¿qué necesitan los organismos electorales para facilitar la democracia directa? Ya escuchamos, por ejemplo, aquí en México y en muchos otros países que hay herramientas y disposiciones para la democracia directa, pero con frecuencia no se utilizan con frecuencia. Y cuando se utilizan no participan tantas personas. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden hacer los organismos electorales para ayudar a apoyar, a permitir este proceso? Y me gustaría empezar con Claudia. Good morning. Thank you very much. Thanks, Bruno. It is my pleasure to host you here at the National Electoral Institute, at this institute to be with Anne Rabel. Thank you very much.
Con Néstor y con mi querida amiga Erika, compañeros todos de la función, y por ejemplo, y por supuesto con Bruno. Gracias, Bruno, incansable luchador y promotor de estos encuentros. Gracias a todas y todos ustedes. Pues es una pregunta muy, muy interesante y sobre todo les voy a hablar en el contexto de México. Creo que podría ser aplicable a muchas partes del mundo, Pero me parece que en México, a la pregunta es qué necesitamos los institutos o las autoridades electorales para facilitar, creo que necesitamos construir ciudadanía. Y aquí voy a fijar mi tesis central. Desde hace mucho tiempo he señalado que todos los derechos y la apropiación de nuestros derechos lo tenemos que hacer a partir de la pedagogía de los derechos. Y es que en el contexto que hoy tenemos y que ha sido motivo de discusión, de análisis en estos días que hemos estado reunidos, creo que podemos dar por sentada la base y la premisa de las amenazas que tenemos para la democracia. No solo en México, quizá en estos últimos tiempos se han recrudecido en México, pero en todas partes del mundo podemos ver temas que nos alertan. Nos alertan como amenazas reales a los sistemas democráticos. Y a mí me parece que en esta pedagogía de los derechos, lo que tenemos que hacer, porque creo que hay una falta de claridad de qué es la democracia. Las personas están asociando la falta de resultados de los gobiernos con el régimen democrático. Y ahí como autoridades electorales, como órganos electorales, tenemos que trabajar mucho, porque esa incorrecta apreciación ha llegado a señalarse por parte de las personas que la democracia no sirve de gran cosa y que por tanto puede ser sustituida por regímenes verticales. Para que nosotros podamos hacer nuestra labor, la labor que está reconocida ya en las leyes de aplicar mecanismos de participación ciudadana, debemos dar un paso antes. Lo primero es establecer una estrategia pedagógica en el contexto que tengamos en cada país para hacer conciencia de qué es ¿y qué no es la democracia? ¿Para qué sirve y para qué no sirve la democracia? ¿Cuáles son sus alcances? Y sobre todo, tenemos que ver también cuáles son los límites de la democracia. En ambas vertientes, representativa y directa. La democracia no es una aplicación móvil que pueda ser multipoderosa, que sea capaz de solucionarlo todo. Y eso lo debemos de tener claro las y los ciudadanos, quienes vivimos en una sociedad. La democracia es nuestra forma de organización, es nuestra forma de gobierno, es un mecanismo que nos va a conducir a la toma de decisiones colectivas. Y para eso, creo que debemos insistir como instituciones. El primer paso es generar esta pedagogía y esta metodología de los derechos que nos dé conciencia y que tomemos conciencia de cuál es nuestra función en la democracia. Como ciudadanas, como ciudadanos, ¿qué espera la democracia de nosotros? Fíjense ustedes que aquí nosotros hemos tenido recientemente en materia federal, a nivel nacional, la incorporación de mecanismos de democracia directa. De estos mecanismos que son propios de la ciudadanía, de nosotros como ciudadanos, pero que lamentablemente nuestros primeros ejercicios fueron del lado contrario de lo que deberían ser. No podemos decir que un mecanismo como el de revocación de mandato, un diseño que le empodera al ciudadano para decir te elegí pero después te quito, se lo haya apropiado el propio gobierno. Se lo haya apropiado para convocarlo. Ese nos pertenece a nosotros, a las y los ciudadanos. Y así nos estrenamos en México a nivel federal. Y no puede ser que ahora, en una ley, parece que puedan concentrar como si México fuera un solo territorio sin sus diferencias en cada uno de los estados, y que quieran que una sola autoridad, o que pretendan, porque además no es clara la ley, que una sola autoridad se pueda hacer cargo de todo lo que hacen a nivel México, cada uno de los institutos electorales en este tipo de mecanismos. Entonces, desde el legislativo no se ha entendido que la democracia directa es una democracia que pertenece al pueblo y que si el gobierno interviene, entonces se convierte en un placebo para el gobierno, porque no es de ellos. Hay que motivar la participación y mi sugerencia y mi propuesta es generemos esta pedagogía de los derechos para que la ciudadanía pueda apropiarse de esos derechos y entonces sí vamos a tener una mayor participación. En México también, y eso lo hemos vivido a nivel federal, tú me dices, Bruno, ¿cuándo termina mi tiempo? Eso lo hemos vivido a nivel federal, pero también en cada uno de los estados, es que dicen que existe el mecanismo, que existe la autoridad independiente de los gobiernos, como debe ser para organizarlo, pero no le asignan recursos. Si no le asignan recursos, entonces, ¿cómo vamos a poder fortalecer esa parte del derecho ciudadano? Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Entendí por completo que tienes muchas preguntas con respecto a la situación, más que soluciones por esta situación tan especial en la que se encuentran. Y de México ahora nos vamos a Paraguay y nos vamos con Jorge, quien viene del órgano electoral de Paraguay. Y hemos escuchado y ya aprendimos mucho, por supuesto, sobre el INE esta semana. Todavía no conocemos tanto sobre tu institución. No sé si quieres compartir información básica sobre tu órgano de administración electoral para entender más su posición. Y tú, como tribunal electoral, ¿cómo puedes contribuir a la participación de las personas? Sí, claro que se puede ir al podio. Y te voy a poner el papelito cuando te queden 30 segundos. Después de aproximadamente 4 minutos.
En primer lugar, quiero agradecer al INE, Instituto Nacional Electoral, por esta invitación a participar en este evento. Y traigo la solidaridad del pueblo paraguayo, fundamentalmente del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay, a los efectos, anhelando de que este conflicto se resuelva en forma institucional y fundamentalmente fortaleciendo la democracia en México. We received the notice also that Rick from the United States is sick, so we say hello to Rick and get well. We need you, Rick.
Bien, esta pregunta es fundamental para nosotros, el Paraguay, que celebramos en estos días la salida de una dictadura, una de las dictaduras más largas y sangrientas del continente, 34 años que hemos salido de ella, y estamos luchando, como ha dicho nuestra compañera de México, abrazo partido, contra todas aquellas fuerzas, todas aquellas amenazas que se dan contra la democracia en todos nuestros países. Hoy afirmamos que los mecanismos de democracia directa constituyen un fenómeno consustancial a la democracia representativa moderna. Y hay alguna teoría que dice que estas instituciones han surgido como consecuencia de una crítica a las deficiencias inherentes al gobierno representativo, y hoy se las comprende más como un componente enriquecedor, una herramienta enriquecedora de los procesos democráticos. Complementado el sistema de elecciones periódicas y de la función de los cuerpos legislativos, nuestras democracias han introducido estas figuras como mecanismos que permiten un ejercicio directo de la democracia, ya que eliminan la intermediación entre el ciudadano y el objeto, asunto, o sujeto gobernante sobre los cuales aquel tiene, mediante el uso del voto, la potestad soberana de decidir entre aceptar, rechazar o proponer a partir de su propio juicio. Entendemos entonces que la democracia directa como un grupo de mecanismos que permite a los ciudadanos decidir sobre materias específicas directamente en las urnas. El objetivo, en consecuencia, es incentivar a la participación colectiva y directa en los procesos de toma de decisión más allá de la elección de sus representantes. Los mecanismos de democracia directa constituyen, reitero, un fenómeno consustancial a la democracia representativa moderna. En el caso del Paraguay, incorpora en su primer código electoral una ley allá por el año 1990, el referéndum y la iniciativa popular, dos instituciones fundamentalmente. Luego, estas figuras fueron incorporadas al plexo constitucional. Nos rige hoy una constitución que ha sido promulgada en el año 1992. La idea, el objetivo, fue caracterizar a nuestra democracia no solo como representativa, sino también como participativa y pluralista, conforme al artículo primero de la misma. Dice nada más y nada menos que la primera norma: la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. La Carta Magna reconoce como competencia de la justicia electoral las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular. Consecuencia de esto, la ley que reglamenta la justicia electoral, la ley 635, confiere al Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar, dirigir, fiscalizar las consultas populares y efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo de las mismas, de las consultas populares. Entonces, dos instituciones en concreto, el referéndum y la iniciativa popular, ya figuras que tienen un rango constitucional. El referéndum es una elección a través de la cual el cuerpo electoral de un país o región expresa su voluntad respecto a una decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta. Por lo general, la forma de manifestación es un sí o un no en respuesta a una pregunta planteada por el órgano electoral. Puede ser vinculante puede ser consultivo, es decir, no obligatorio. Las leyes, la misma Constitución y las leyes que reglamentan no especifican claramente en qué casos se utiliza el referéndum. Sí es clara la ley cuando dice que no pueden ser objeto de referéndum las relaciones internacionales, tratados, convenios, acuerdos internacionales, expropiaciones, defensa nacional, limitación de la propiedad inmobiliaria, cuestiones relativas a sistemas tributarios, las elecciones nacionales, departamentales y las municipales. Tenemos un solo caso de...
Jorge, hold. It's about to wrap up.
How many
time?
How many time I have?
Thank you.
How much?
The time is over. Yeah.
May I have 2 or 3 minutes? Okay, el referéndum, and then we have the iniciativa popular. Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular
para proponer al Congreso proyectos de ley. Tenemos algunos problemas derivados de las limitaciones presupuestarias para el referéndum, y fue utilizado una sola vez, y también estamos trabajando en agilizar las consultas populares. La constante de la institución que hoy me toca presidir ha sido siempre desde su creación la de cumplir su deber institucional en medio de carencias legales o presupuestarias, persuadidos del imperativo que significa dar continuidad sin pausas a la participación ciudadana. Termino con esto. La democracia en Paraguay nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, muertes de muchos de nuestros compatriotas. Queremos convertirnos en los imprescindibles en esa lucha. La patria soñada, patria que no tenga hijos desgraciados ni hijos perseguidos, tiene que ser nuestro objetivo, y eso solo va a ser posible con el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Thank you very much.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, y perdón por el tiempo tan corto, siempre es retador en este tipo de paneles. Vámonos ahora del sur al norte, a los Estados Unidos, con Ann Rabel, cuando escuchemos sobre la Comisión Electoral Federal, y pensamos que es un edificio 10 veces más grande que este, pero no es así. Por favor, comparte tus pensamientos al respecto. ¿Está funcionando? Thank you all for being here with us. I also would like to say that INE.
No solamente en México, pero también en el mundo entero, porque ellos hacen mucho para la democracia, que es importante, y también el tribunal, y por eso los ataques contra INE son una cosa un poco parecido a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Ahora voy a hablar en inglés. Disculpe a ustedes que solamente hablan español.
Estados Unidos hay dos autoridades electorales, o tipos de autoridades electorales. Tenemos a los secretarios de Estado y tenemos a los registradores locales, quienes hacen todo el trabajo de las elecciones. Y los secretarios del Estado, que son funcionarios electos, y luego tenemos los grupos que hacen lo que hace la Comisión Federal Electoral, que es la de brindar, garantizar transparencia, de saber quiénes está pagando a las elecciones, quiénes le pagan a los candidatos, para garantizar que las regulaciones con respecto al proceso electoral, lo que tiene que ver con los recursos financieros, que todo esto esté apegado a la ley. Y a mí me parecería, y voy a empezar con el tema de los órganos electorales que están en las elecciones y que supervisan este proceso de votación. Ellos tienen, de acuerdo a mi opinión, dado el hecho de que hay tantas personas en todo el mundo, y que tanto con Bolsonaro en Brasil y en los Estados Unidos, y también aquí, ha habido una cantidad tremenda de falta de confianza en las urnas y en el proceso de la votación, en las máquinas de votación. Y creo que las autoridades electorales locales tienen que tomar su trabajo en gran medida para garantizar que haya confianza, en las autoridades electorales y en la tecnología. Y porque tienen que garantizar, y creo que en ambas áreas, tener transparencia a los ojos del público es de suma importancia. Y en particular, con las preguntas relativas al proceso en las máquinas electorales. Lo que deben hacer entonces es dejar claro la forma en la que se generó esa tecnología, si se puede auditar la tecnología, cómo se utiliza la tecnología en los procesos de votación y también en el proceso de conteo de votos y cómo se tabulan los resultados y cómo la forma en la que la información va de un lugar a otro lugar y que esté segura la información. Y por todo esto, que no ha sucedido lo suficientemente públicamente, también, y de hecho yo ya lo he hecho anteriormente, lo he hecho tanto en México como en Brasil y en otros países en América Latina, es importante también tener observadores electorales quienes puedan ver el proceso y garantizar que sea absolutamente seguro. Al final del día, al final de la elección, tiene que haber la capacidad de poder auditar los resultados y tener transparencia en la manera en la que ya descompuse el teléfono, el micrófono, no. Entonces, porque la política ya está listo el micrófono. Bien, pues todas estas cosas, todos estos elementos deben comunicarse al público para que ellos estén enterados, para que el público esté enterado antes de que empiece el proceso de votación y hasta el final. Y tengo un ejemplo de esto que pienso que es sumamente importante. En la parte sur de Brasil, al sur de Brasil, estuve yo ahí observando una elección que se hizo a nivel subnacional para una contienda por la presidencia. Lo que hicieron los jueces electorales antes de la elección, se fueron a todas las escuelas de esta comunidad. Era una comunidad pequeña, una ciudad pequeña. Fueron a todas las escuelas, hablaron con los niños de las escuelas sobre la elección de los del presidente. 30 segundos, es una historia buenísima y la tengo que platicar. Y los niños votaron por quien querían para presidente en papelitos. Y un día antes de la elección organizaron un proceso electoral donde llegaron los niños y votaron en las maquinitas. Había prensa de San Pablo, de todo Brasil, y ellos estaban observando esto y también tenían a un grupo de auditores, abogados de otra comunidad para que pudieran venir y ver si estaba siendo justa y libre la elección. Y de hecho, los niños votaron con sus papelitos y las máquinas fueron 99% exactamente iguales, 99%. Y dado que esto tuvo cobertura en todo Brasil y Bolsonaro siempre estaba diciendo las máquinas son un fraude, pero la gente en esa comunidad, en Brasil y en muchos otros países, cuando tenemos que ir a votar, se puede anular el voto. Pero aquí no se anuló ningún voto. Todos confiaron en el proceso electoral y, por consiguiente, así fueron a votar al día siguiente en esa comunidad. Muchísimas gracias. Siempre tenemos tiempo para buenas historias. Estados Unidos, ya habló de Brasil. Y vámonos a Panamá.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Bruno. Gracias al panel. Muy honrado de estar aquí en la Ciudad de México. Antes de iniciar, quiero hacer honor a una persona que me acompaña el día de hoy, al magistrado segundo vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá, el licenciado Luis Guerra Morales, que está aquí presente con nosotros. Y ahora sí, cuando me plantean la pregunta del papel de los organismos electorales en los procesos de democracia o en los mecanismos de democracia directa, hice una reflexión o muchas reflexiones muy profundas, pasando por Nolen, pasando por Przeworski, que incluso se plantea la hipótesis se pregunta por qué hacemos elecciones. Incluso dice que las elecciones son la segunda opción que tenemos los ciudadanos, porque la primera opción no la podemos utilizar, que es hacer lo que nos dé la absoluta regalada gana. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Necesitamos un orden en los estados. Pero en el papel concreto del Tribunal Electoral, yo debo decir que más allá de las elecciones, sí, porque las elecciones están planteadas en las constituciones, en las leyes. El primer día, incluso una persona mencionó, alguien del panel, habló sobre el referéndum que hicimos en Panamá en el año 2006, sobre la ampliación del canal. Le preguntamos a los panameños si queríamos o no una ampliación y salió resultado favorable, ¿no? Y se amplió el canal. Sin embargo, ese es el proceso jurídico, ese es el proceso constitucional, es lo normal que debió haber ocurrido al tratarse del canal de Panamá cuando cuando es agregado como capítulo dentro de la Constitución con la reforma del 92 o 93. Sin embargo, yo debo mencionar muy especialmente que el Tribunal Electoral de Panamá se diferencia tal vez de algunos tribunales o de otros tribunales queriendo ir más allá. Tanto así que el Tribunal Electoral de Panamá ha institucionalizado, y cuando digo institucionalizado, está en su normativa jurídica, la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Les hago una pequeña historia, muy breve. La Comisión Nacional de Reformas Electorales es un organismo colegiado en donde participan los partidos políticos, los miembros de sociedad civil organizada, en atención de hacer una propuesta de reforma de ley, a la ley electoral, por supuesto. Esto ocurre cada 5 años, es decir, cada elección que tenemos en Panamá tenemos una nueva ley electoral, en donde se analizan los aspectos negativos de la elección anterior para mejorarlos para la elección que sigue. Este es un modelo muy participativo, pues que ha legitimado las propuestas presentadas por el Tribunal Electoral, no solamente ante la ciudadanía y la opinión pública, sino también ante la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Por qué ante la Asamblea Nacional de Diputados? Pues porque son los que aprueban las leyes. Y si bien no las reformas electorales pueden que no sean aprobadas en su totalidad tal como lo presenta la Comisión, sí hay un 70-80% de respaldo dentro de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, podríamos considerarla un mecanismo de democracia directa que le ofrece el Tribunal Electoral a los actores políticos para mejorar los procesos. Y yo creo que eso es algo muy importante. Esto se hace desde 1993 hasta la fecha. En virtud de la elección general del año 2017, que hubo una reforma electoral, el Tribunal Electoral tiene la obligación de promover la propaganda, que la propaganda electoral propicie la exposición, desarrollo y discusión de programas y acciones que tiendan a resolver los problemas nacionales. Entonces, en las redes sociales e internet, y digamos que hago énfasis en especial en esto porque yo soy el de las redes sociales del Tribunal Electoral, el del Centro de Monitoreo y Estudio Digital del Tribunal Electoral, y vemos también como una manera de participación directa o de democracia directa el Pacto Ético Digital que fue lanzado en el año 2018, que es una iniciativa que sí, que nace del Tribunal de Electoral, pero puesta en manos de los ciudadanos para que sean los propios ciudadanos de Panamá los que promuevan el buen uso de redes sociales, y creo que no es necesario que hable de lo que está ocurriendo dentro de ese entorno digital, de esa sociedad digital que se está volviendo un poco, que está haciendo que la sociedad se ponga un poco confusa. Así que por ahora voy a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y es muy interesante escuchar que tienes esta forma de trabajar en tu ley electoral, y porque se invita a todas las personas a que constantemente busquen maneras a ¿Cómo están funcionando los órganos electorales? Creo que esto es algo fascinante. Toda esta dinámica en torno a los órganos electorales, esto es algo con lo que tenemos que quedar muy impresionados aquí en México en estos días. Y ahora, desde la perspectiva suya, ¿cuáles son sus pensamientos principales con respecto a esta función, a este rol?
Hola a todas y todos, un placer recibirlos en la Ciudad de México. Saludo con mucho cariño a Néstor, mi querida amiga Claudia, Bruno, Jorge. Un placer compartir el día de hoy, pero sobre todo muchas gracias, aunque Joe me dijo que no estuviera agradeciendo. Tengo que hacerlo porque es un sábado en la mañana y se han tomado el tiempo necesario para estar aquí sentados y seguir hablando de democracia directa. Es el cuarto día del foro, ya escuchamos muchas cosas y eso ayuda. Cuando ya escuchaste todo lo que se tenía que decir estos días, pero también llega el momento en que dices, ¿ahora qué me toca a mí? ¿No? ¿Cómo puedo aterrizar en algo muy local que somos la Ciudad de México, en este gran país que es México? Ustedes saben que somos cerca de 120 millones de mexicanos. Solamente en Ciudad de México estamos hablando de una población que al menos pernocta, que duerme en Ciudad de México de manera permanente de 8 millones de personas, pero transitan por cuestiones de trabajo aproximadamente 25 millones de personas. Y aquí es donde ustedes pueden ver cómo, y lo decía muy bien Claudia, cómo a nivel nacional hay mecanismos de democracia directa que podemos decir que son jóvenes, que son recientes, que se han implementado hace un par de años cuando se hicieron las primeras consultas, pero en Ciudad de México tenemos una tradición de más de dos décadas. Por ahí del año 1993 fue cuando se dieron los primeros ejercicios con un plebiscito y hemos venido ejercitándonos constantemente en democracia directa desde la Ciudad de México. Difícil contestar qué pasa, qué nos falta, por qué no logramos conectar con las y los ciudadanos para que se enamoren de estos mecanismos que van más allá de la democracia representativa que vivimos cada 3, cada 6, cada 4, cada 8 años, dependiendo del modelo jurídico que nos hemos estado dando. Yo creo que el fenómeno es multifactorial, ya lo han dicho en distintas mesas. Coincido en algunos puntos muy importantes que tienen que ver con esta pedagogía o educación cívica que tenemos que seguir reforzando desde la niñez, las juventudes, para que no tengamos esta idea soñadora de que llega la mayoría de edad y automáticamente todos nos volvemos demócratas, como si nos dieran un toque y con eso fuera suficiente para decir, ay, mira, ya me gusta esto que se llama la democracia y parece que eso nos va a solucionar la vida. Creo que hay que ser excesivamente autocríticos, bajar completamente y regresar, si me permiten, a cosas básicas y sencillas que tienen que ver con esta pedagogía, con la niñez sin duda, planes que tengan que ver con educación cívica y hacerlo una y otra vez hasta el cansancio. Cuando llegamos a salir a territorio y vamos a las escuelas, es impresionante cómo las niñas y los niños levantan en la mano y dicen, yo aquí, ¿no? A mí pregúntame, por favor, yo quiero participar, yo tengo una idea. Pero pues después viene esta desafección o este desencanto que tienen también con la democracia, porque creo que también se ha puesto mucho peso en la democracia, en el entendido de que va a ser la fórmula que nos va a arreglar todos los problemas, que por ahí vamos a poder canalizar nuestras desigualdades sociales, económicas o todos los problemas de un país. Me parece que no es la única vía, pero es una vía muy asertiva. Por eso creo que hay que seguir este camino. Y también algo cierto que decía Claudia, pero ahí voy a lanzar un poquito de bomba a Claudia, porque ayer en la noche platicaba con un colega académico intentando rebotar ideas para platicar con ustedes el día de hoy, y me decía, a ver, ¿qué te falta? ¿Qué te falta a ti como Instituto Electoral de la Ciudad de México para que puedas superar los umbrales que tienes de participación en tus mecanismos de participación ciudadana? Y yo reaccioné igual que Clau y le dije, ¿dinero? A mí me falta dinero para poder hacerlo mejor. O sea, presupuestalmente estamos en un modelo muy complejo en donde las autoridades electorales en México, Ciudad de México desafortunadamente es un ejemplo crítico, nos hemos visto reducidas presupuestalmente. Y me decía mi colega, ¿y en el pasado, cuando no tenías esos problemas de dinero, por qué sigues teniendo esos porcentajes de participación? O sea, ¿por qué no superas un 4 o 5% de tu listado nominal hablando de presupuesto participativo? ¿Por qué las iniciativas que tienen que ver con problemáticas muy focalizadas que afectan a cierto grupo de la población son los mecanismos que se siguen activando? Y pensábamos en una consulta que hubo en el 2015 en México, en Ciudad de México, del corredor Chapultepec, o recientemente que quieren remodelar las cercanías al Estadio Azteca para poner un centro comercial y un estacionamiento enorme. Decían, ¿por qué? ¿Por qué solamente ahí acude a la ciudadanía cuando hay algo muy concreto que les está afectando? Entonces, creo que sí es cierto que no solamente el dinero, el presupuesto lo va a resolver, pero sí es necesario. Sinceramente, sí es necesario contar con este presupuesto para realizar las actividades, la credibilidad que tienen, y aquí me voy a quedar solamente con Bruno para compartirles algunos datos que van también por lo que decían de la transparencia y involucramiento. Y hace poco hubo una encuesta nacional de cultura cívica que hizo el INEGI con colaboración del INE, y hay algunos datos que hablan. ¿Cuál es la participación comunitaria? Dice, solamente 19% de la población de más de 15 años declaró haber realizado algún trabajo comunitario en los últimos 12 meses. Solo 22% ha realizado actividades relacionadas con asuntos públicos también en los últimos 12 meses. 56% de la población dice que conoce alguna forma de participación ciudadana, pero solamente el 15% se ha involucrado en algún mecanismo de participación ciudadana. Estos datos me parece que son reveladores y nos sirven a nosotros como autoridades electorales para ser autocríticos de qué nos está faltando. Tenemos que hacer más pedagogía, sí necesitamos organismos electorales autónomos y sí necesitamos también independencia presupuestaria para seguir trabajando en estos mecanismos democráticos. Gracias, Bruno.
In this democratic mechanism. Thanks, Bruno. Muchas gracias. Estamos hablando de mensajes sumamente claros. Y como ya les dije anteriormente, siempre hay momento para buenas historias y también hay siempre tiempo para números interesados. Historias y números interesantes, pero tenemos poco tiempo. Por esta razón, ahora quiero irme directamente al momento de preguntas. Si tenemos alguna pregunta por parte de los panelistas, para otros panelistas, por favor, si quieren reflexionar. Hoy tengo una pregunta también para Anne. Tú, Anne, nos hablaste de la dirección directa de los secretarios de los estados. Esto aquí en este país, estamos hablando de las elecciones de los consejeros del INE. ¿Qué es lo que piensas tú sobre esta elección en directa de la dirección de los responsables de las elecciones? No. Creo que es problemático. Es de alguna manera problemático tener elecciones directas de los secretarios de los estados, y las razones es porque muchos de ellos vienen de un partido político o del otro partido político. Y esto ha creado, no en California, pero en muchos lugares, esto ha creado un problema, creó un problema enorme en el sur. Y hay una cantidad enorme de estados en todo el país, en toda la Unión Americana, quienes están haciendo leyes que dificultan que la gente pueda votar. En particular, los americanos negros, latinos y las personas jóvenes. Y esto sucede porque están alineados con los con el Partido Republicano, y esto es lo que están haciendo. Entonces, creo que su elección pudiera no ser la mejor manera, honestamente, pero es mejor tener a personas que son funcionarios públicos, que sean los que estén ocupando este rol, quienes vean que tenemos que hacer que vote la mayor cantidad de personas posible y queremos la mayor participación posible. Queremos que sea fácil para las personas, fácil votar, que no sea difícil votar, y además que entiendan cuáles son los problemas. ¿Tienen una pregunta para alguno de los panelistas? Quiero decir que es magnífico ver que todos estén agradeciendo al INE y a las autoridades electorales de México, porque yo sé Yo sé que mi problema con frecuencia ha sido también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el trabajo maravilloso que han hecho para propósitos de paridad en México. Esto es algo inusual en todo el mundo. Esta es una pregunta, obviamente, pero para quienes han participado y lo saben, saben que es un avance sorprendente en todo el mundo, Sí, y esto vale la, merece un aplauso. ¿Tenemos alguna pregunta?
A ver, yo quiero preguntar índices de participación con nuestros países que nos acompañan, porque en México, bueno, a nivel nacional, pues han sido bajos los índices de participación porque son recientes estos ejercicios y la ciudadanía, las y los ciudadanos no estábamos acostumbrados a ello. Pero en los estados tenemos una radiografía diferente, pero también los índices de participación no son elevados. Si nos pudieran compartir, Néstor, Ann, Jorge, los ejercicios de democracia directa que tienen en sus países, cómo es la participación para después poder ver pues qué han hecho como estrategias para lograr una participación. Gracias.
Para permitir la votación de compatriotas que viven en el extranjero, año 2011, la participación fue relativamente baja, alrededor del 12%. Esa participación va mejorando en las iniciativas populares, que había mucha burocracia y hoy estamos destrabando, desburocratizando esos procesos, sobre todo con las firmas digitales que se pueden hacer online. Antes eran las firmas holográficas que para acreditar la identidad de las personas y eso dificultaba mucho. Está subiendo la participación fundamentalmente en las iniciativas populares y estamos trabajando mucho en la conciencia de nuestros compatriotas, en la libertad de conciencia de nuestros compatriotas. En los procesos eleccionarios en general, la participación ronda entre los 60% aproximadamente, un promedio. Pero nuestro objetivo para las próximas elecciones que tenemos, las generales, el 30 de abril, el objetivo es llegar a una participación del 70%, que sería una participación récord en nuestro país. Estamos trabajando fuertemente en eso con políticas inclusivas, capacitación, divulgación y llegar a toda la ciudadanía. No solamente que sepa utilizar la máquina, sino que sepa elegir. Ese es el objetivo.
Muchas gracias. Bueno, yo debo decir que, por lo menos el último ejercicio plebiscitario que tuvimos en Panamá en cuanto a participación o democracia directa, si se quiere, que fue el referéndum por la ampliación del canal del año 2006, hubo una abstención del 57% de los ciudadanos, es decir, más de la mitad no fue a votar, por la razón que sea. Sin embargo, en los procesos electorales, que dicho sea de paso, en Panamá es solamente uno cada 5 años en donde elegimos todos los cargos a disposición, presidentes, diputados, tenemos una sola cámara, los representantes de corregimiento llamados concejales y alcaldías. Pues en estos casos sí tenemos un índice de participación bastante alto, rondando el 80, 90 y tantos por ciento de participación, a pesar de que votar no es obligatorio. Sin embargo, esto tampoco obedece, o aparentemente no obedece a un asunto de, digamos, de fiesta democrática, si se quiere, o con muchas ganas de participar. Panamá tiene una sociedad altamente clientelar, un sistema político altamente clientelar, que tal vez eso es lo que haga que los ciudadanos y ciudadanas emitan su voto, ¿no?, esperando algo a cambio. Y esa es la parte en la que creo que los organismos electorales debemos hacer muchísimo más énfasis en ese voto a conciencia, ¿no? El voto que no dependa de algo, sino que dependa de una mejor sociedad, de un mejor país, de un mejor sistema político. Porque, refiriéndome nuevamente a la Comisión de Reformas Electorales, que suena muy bien, de hecho, que podamos reunirnos cada 5 años a discutir la ley electoral para mejorarla para la siguiente elección, esta también tiene algunas contras. Por ejemplo, una de ellas que identifico es la ausencia de objetivos claros de la reforma, para la reforma electoral, porque es muy cortoplacista, diría yo, analizar la ley electoral con base en lo que no nos gustó o no nos fue bien en la elección pasada para mejorarlo para la elección que sigue, ¿no? Es muy cortoplacista eso. Y también, y aquí me remito a Nolan, diciendo que es algo normal, es algo perfectamente normal, que por ejemplo un partido político grande busque en el gobierno una representación política para ellos, y un partido pequeño o los partidos pequeños busquen representación justa, ¿no? Es decir, que de alguna manera u otra, cada uno de los actores políticos ala la carreta, como quien dice, para su propio lado, ¿no? Y digamos que, o pienso yo, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la democracia. Y lo dejo hasta ahí porque ahora en los comentarios finales me gustaría ahondar, pero también es con base en un pensamiento que dijo una persona el día martes, el día de la inauguración.
Thank you very much.
On the inauguration day. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay alguien que nunca haya hecho una pregunta en una sesión plenaria y que ahorita tenga una pregunta? Ya todos. A ver, dígame. Con micrófono, por favor. Gracias. Eres not a question. Eres
ahondar en lo que dijo la licenciada Claudia y la licenciada Estrada. En el día de ayer me sorprendió que fuimos al Politécnico de Monterrey y lo menos que yo esperaba, o con el pensamiento que yo iba, era que iba a haber no menos de 500 estudiantes escuchando el foro. ¿Y por qué digo esto? Por lo mismo que acaba de decir las dos distinguidas damas. ¿Qué necesitan los órganos electorales para facilitar los ejercicios de democracia directa? Hacer nuevos ciudadanos. La capacitación. En mi país, Panamá, tenemos un dicho, un pensamiento. Decimos que el loro es un ave, loro viejo no da la pata. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos estos mecanismos de democracia directa que están insertos en la Constitución y en la ley, para nosotros como ciudadanos adultos, tal vez ya no están inscritos en partidos políticos, en organizaciones y en esto, y ya no es el sentido de esto, pero si hacemos nuevos ciudadanos, hacemos las capacitaciones desde el nivel más bajo hacia arriba, tal vez obtengamos excelentes frutos en un futuro no muy lejano, porque desde niño le vamos a enseñar que una vez que tú eres adulto, que vas a emitir un voto, también cuentas con mecanismos. Si ese ciudadano que tú elegiste para que te representara como diputado, como senador, como representante, como alcalde, no llena las satisfacciones de la ciudadanía, tienes mecanismos. Que tienes derecho a exigir un presupuesto participativo para tu comunidad. Entonces, eso únicamente lo vamos a lograr de los niveles más bajos hacia arriba. Y por eso quiero felicitar a la licenciada Claudia y a la licenciada Estrada, porque realmente creo que ahí radica el kit de lo que estamos conversando. Las felicito. Muchísimas gracias.
Congratulations.
Thank you very much.
Muchas gracias. No nos queda mucho tiempo. Tengo mi última pregunta para ustedes, para todos ustedes. ¿Qué los hace más felices en su trabajo? ¿Qué es lo que más felices los hace en su trabajo? Thank you, Bruno. Wow.
some days, many, 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 many things, because commitment is too high. Sincerely, we wouldn't be here sitting.
En lo que hacemos y lo que significa transformar a la ciudadanía, y no en términos de que tengamos la solución a todos los problemas, sino que creo que sí incidimos de manera positiva como autoridades electorales en todo esto que se llama educación cívica, que ya hablábamos, y en la formación de nueva ciudadanía. Es muy difícil el reto por momentos, muy difícil. Ustedes saben que en Ciudad de México no, y en México no la estamos pasando bien en este momento por la reconfiguración que se está haciendo al sistema electoral, pero es un reto que siempre queremos vivir y que para eso nos preparamos todo el tiempo. Ahora bien, democracia directa, y con esto voy a cerrar, Bruno, ¿cómo vamos en participación? Las noticias desafortunadamente no son muy buenas, tanto en los ejercicios que han sido, digamos, espontáneos de la ciudadanía, iniciativas que han presentado por alguna problemática que tienen en particular. Recuerdo aquella que les comentaba del corredor Chapultepec, de casi 500,000 personas que podían participar en la consulta para saber si se iba a afectar o no su entorno, el lugar donde vivían, para crearles toda una cadena de comercios y otros espacios. Solamente votó el 5% de las personas que podían hacerlo. O sea, a pesar de que hubo un trabajo de, oye, te van a modificar tu vida, ¿no? Ya no vas a poder estacionarte donde lo haces, tu lugar donde comúnmente caminas se va a ver afectado porque ahora va a haber mucha gente por este corredor comercial, solo 5%. Ejercicios de presupuesto participativo, que llevamos 11 años haciéndolos en la Ciudad de México, también solamente han participado en promedio el 5% del listado nominal. Aquí creo que lo importante es seguir haciendo los ejercicios. No hay que ceder a algunos pronunciamientos que existen desde el gobierno de que entonces para qué lo hacemos, ¿no? Si participa tan poquita gente, pues mejor hay que quitarlo y nos vamos por otro tipo de mecanismos. Me parece que esa no es la fórmula, hay que seguir haciéndolo porque creo que va a ser la oportunidad que vamos a tener para formar a nueva ciudadanía y que se acostumbren las personas al ejercicio del derecho, que sí se puede, y no lo vean en este momento como una obligación o como una carga. Gracias.
Thank you.
Gracias.
Quiero en esta última parte responder a esa pregunta: ¿qué necesitan los órganos electorales para facilitar los ejercicios de democracia directa? Fundamentalmente, un sistema electoral y un organismo electoral firme, claro, fuerte, transparente e independiente. Quiero decir que en el Paraguay nos hemos levantado prácticamente de las cenizas, hemos tenido una tragedia muy grande, se han incendiado máquinas, se han incendiado equipos y hemos perdido la vida de un compañero a quien hago un homenaje en este acto. Y pese a ello hemos llegado a un sistema muy claro en las primarias del 18 de enero. El voto en Paraguay es secreto, es electrónico, hemos utilizado con un muy buen nivel de éxito las máquinas de votación que se diferencian, no digo que es mejor que el sistema brasilero, pero el sistema brasilero le llaman las urnas electrónicas, nosotros las llamamos máquinas de votación porque hacen un almacenamiento temporal, no existe el riesgo de que sean hackeadas, no hay una transmisión online y un escrutinio público fiscalizado. Y una verdadera joya ahí que es el TREP, que es la transmisión de los resultados provisorios que se hace en forma rápida. Una vez que termina el escrutinio, se transmiten esos resultados a vía CTX, a una central que tenemos. Y el ejemplo que quiero dar, la buena noticia, como se dijo acá, es que en las primarias las mesas electorales se cerraron a las 17 horas y antes de las 20 horas ya teníamos los resultados, que eran irreversibles. Dos contendientes del Partido Colorado, uno de los partidos más grandes en nuestro país, ya reconocieron el resultado de las elecciones y a las 8 de la noche, a las 20 horas, eso ya estaba todo tranquilo. Ya se tenían los resultados. Eso trajo mucha paz, mucha tranquilidad y mucha seguridad a la ciudadanía. Y ese trabajo fue posible gracias fundamentalmente al compromiso de los funcionarios que tenemos en la institución. Realmente es emocionante ver los sábados, domingos, feriados, gente trabajando con 40, 50 grados de calor ahí, trabajando y entregando, dándolo todo por la institución y fundamentalmente por la democracia. Quiero hacer un homenaje a ellos en este acto. Y quiero decir que eso también nos ha llevado a un alto nivel de credibilidad por parte de la ciudadanía. Eso necesitamos y seguimos fortaleciendo eso. Y lo que se destaca acá, estamos haciendo un trabajo interesante, fundamental, con una escuela de capacitación para mujeres líderes, la inclusión, la igualdad de género también en el sistema político, la inclusión de nuestros hermanos de las comunidades indígenas, hermanos que tienen 50, 60, 80 años de edad que no tenían cedulación. Le estamos entregando sus cédulas y realmente eso es emocionante. Y la inclusión de los jóvenes para lograr un mayor nivel de participación. Queremos llegar a los mayores niveles para que los resultados nos den legitimidad a las autoridades que sean electas y que sea un proceso electoral claro, transparente y ser fundamentalmente lo que dice la Constitución, custodios de la voluntad popular, que esa voluntad popular sea respetada. Eso es lo que buscamos en Paraguay y estamos recogiendo las experiencias de distintos países acá. Para nosotros es muy útil. Pero también estamos proyectando tecnología, conocimientos, un grupo humano excepcional de nuestros técnicos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal. Y con el doctor Jaime Bestar y con el doctor César Rosel estamos construyéndolos. Estamos cuidando esa democracia que tanto nos ha costado. Reitero, sangre, sudor y lágrimas, vida de nuestros compatriotas, y eso es muy importante. Y la experiencia que recogemos aquí va a ser fundamental para nuestro país.
Thank you very much.
Muchísimas gracias. Muy bonitas palabras de felicidad. Muy bonitas palabras. Muchas gracias. Mi mejor momento más maravilloso en el trabajo ha sido mi capacidad, porque fui presidenta de dos comisiones diferentes, de poder hablar públicamente sobre los problemas. Y en particular en California tenía que ver con el dinero, con la política. $6 millones que llegaron para una iniciativa de democracia directa y nadie sabía de dónde llegaron, y yo los detuve y los llevamos a la corte y tuvieron que pagar $1 millón por haberlo hecho. Y después de eso, en la Comisión de Elecciones Federales, que es lo que yo denominaría una de las comisiones más disfuncionales de los Estados Unidos, porque es sumamente partidista y es difícil lograr las cosas para poder tener información justa para el público, para saber quién esté tratando de influenciar la votación. Y como pude hacer todo eso públicamente, bueno, no, pues estoy en un libro y además en una película. Y la gente sabe eso. No lo sabían. Y esto me hace muy feliz, porque se movilizaron muchas personas en el país. Gracias. Néstor.
Bueno, ante la pregunta, yo me quito el sombrero de autoridad electoral, porque realmente lo que a mí me satisface de mi trabajo es llegar todos los días y encontrarme con un gran equipo de trabajo en el Centro de Estudio y Monitoreo Digital. Porque aquí, pues, hoy por mi formación, tal vez, qué sé yo, me toca hablar de democracia y de estos asuntos, pero esos chicos que están ahí saben de redes sociales, saben de comunicación, saben de marketing político, saben de diseño y hacen unas cosas fabulosísimas. Así que los invito a que sigan las cuentas de redes sociales del Tribunal Electoral de Panamá, @TEPanamá. Pero quiero dar unos comentarios finales. Y esa es mi respuesta muy sincera, de verdad que sí. Espero que me estén viendo en live streaming. Pero sí quiero decir que sobre la democracia, que la democracia es el sistema político más inteligente que existe. la democracia. Y por eso es que hace un rato, en mi segunda intervención, hablé sobre lo que había dicho una persona el día martes, que tal vez a estos eventos hay que quitarle una D, porque la democracia tiene muchas aristas, la representativa, la participativa, la directa, pero al final es parte de un todo. Sin embargo, en lo que a mí respecta, yo creo que el asunto democrático le hace falta más inteligencia colectiva, y por eso mencioné a Nolan, por eso dije que jalamos la carreta para el lado que más nos convenga. No estamos, o aparentemente no estamos teniendo inteligencia colectiva como sociedad. Y ese colectivismo individualista, si se quiere, es lo que no, a mi criterio, es lo que no está permitiendo que la democracia juegue el papel que debe jugar, para el cual fue creada como sistema. Y ahí es donde creo que estamos teniendo como sociedad esa confusión democrática, que hoy por hoy aquí estamos discutiendo sobre la democracia directa y habrá puntos a favor o puntos en contra. Sin embargo, todavía como sociedad, más allá de nuestra formación o de que seamos autoridades electorales, como sociedad no estamos entendiendo de qué trata la democracia, y la estamos viendo como una manera de resolver cosas. Así. Y la democracia no es eso. La democracia es un sistema muchísimo más complejo que no, por la complejidad que tiene, nunca va a permitir soluciones fáciles. Y así que lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias.
Thank you very much. Thank you. Yes.
Yes, Claudia.
Y Claudia, probablemente no sea la institución más feliz del mundo, pero no te ves tan enojada después de todo. Platícanos.
Thanks, Ana. Gracias, Bruno. A ver, ¿qué me hace más feliz? La verdad, yo estoy convencida que lo que más me hace feliz en mi trabajo es poder incidir a través del servicio. Soy servidora pública por convicción. Me gusta servir a los demás. Pero transformar a través de las instituciones, poder elaborar políticas públicas que incidan en alguna manera en solucionar alguna parte, por pequeña que sea, de las problemáticas sociales, me hace muy feliz. Quienes me conocen, y sobre todo aquí en el instituto, yo les digo que el área de capacitación cívica es la consentida para mí. Les digo, es el trabajo más bonito, porque tengo muchas materias en el INE, mucho, todas muy interesantes. Pero aquí es poder decirles a mis jefes, a las y los ciudadanos, yo me preparé para poder servirte, pero para que incidamos juntas y juntos en nuestro país. Eso me hace verdaderamente feliz de mi trabajo. Gracias.
Thank you.
What a word.
Gracias. Muchísimas gracias. Ana, gracias que se tuvo que ir. Gracias, Néstor. Gracias, Claudia, Erika y Jorge, por estos mensajes tan inspiradores, estas experiencias. Y creo que pensar en lo que nos hace felices en nuestras actividades y en nuestro trabajo es mucha energía que nos permite seguir, porque independientemente de los problemas que enfrentemos y de los déficits, siempre hay algo que se puede hacer y lo que podemos aprender, y en particular es por lo que estamos reunidos en este foro global. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la presentación, vamos a tener las historias breves. Vamos a detener esta transmisión en vivo y nos vamos ahora a las historias breves.